Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
En Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los niveles de amoníaco. Para esto existen pruebas que pueden identificar la cantidad de amoníaco que puede haber en la sangre. Así que hoy en Clínica Abierta estaremos tocando este tema. No se vayan. Un saludo cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes una vez más en este encuentro de salud. A todos nos importa nuestra salud y todos queremos estar bien. Así que es por eso que debemos cuidar cada detalle de nuestra salud. Eso comprende, ¿verdad?, cómo está funcionando nuestro cuerpo, cómo está funcionando también nuestra mente, que tiene mucho que ver, y también cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad?, la manera en que lo tratamos. Así que hoy vamos a estar tocando un tema interesante y esperamos que ustedes nos acompañen en estos próximos 60 minutos. Pero antes queremos brindar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos, fieles oyentes y televidentes que se unen a nosotros y nos sintonizan. De manera especial, damos una cordial bienvenida a todos los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, y también a través de su plataforma en Facebook Live. A los amigos que nos ven también a través de Lumbrera TV y el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Pero en especial hoy queremos enviar nuestro saludo a los amigos en Madrid, España. Allá nos sintonizan a través de 7 Day Radio Virtual, también Ondas de Plenitud en las Gran Canarias. Así que esperamos que nuestros amigos allá puedan disfrutar también de nuestro tema que tenemos preparado para hoy. Nos acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo está Lorraine hoy?
Ah, gozosa.
Qué bueno, me alegro mucho, mucha alegría. Y esa alegría debe ser contagiosa, Lorraine.
Oh, claro que sí.
Y debe llegar hasta nuestros amigos que normalmente están con nosotros en este espacio de tiempo y a quienes en esta hora le enviamos un cordial saludo a través de la distancia.
Y queremos, antes de comenzar con nuestro tema, compartirles entonces el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La mayoría de la gente disfruta de mejor salud si come 2 comidas al día en lugar de 3. Otros, debido a circunstancias particulares, tal vez tengan que comer algo a la hora de la cena. Pero esa comida debe ser muy liviana. Que nadie pretenda imponer su criterio a los demás para que todos hagan exactamente lo que él hace. Ciertamente, hay muchos beneficios para aquellas personas que utilizan dos comidas al día. Se le da la oportunidad al estómago y al sistema digestivo de descansar por un periodo mucho más largo. Puede descansar hasta aproximadamente unas 16 horas. Y eso ayuda para que el cuerpo tenga la mejor oportunidad de conciliar un mejor sueño en la noche, menos pesadillas, menos indigestión, menos reflujo, menos acidez, menos gastritis. Las personas tienen mucho beneficio. Hay un peso que se conserva más normal y las personas se sienten más livianas y en el aspecto intelectual más despejadas. Sin embargo, hay personas que pueden necesitar una tercera comida, pero la recomendación es que si se hace esa tercera comida, sea en horarios antes de las 6 de la tarde. Varias horas antes de que usted se acueste a dormir, para que de esta manera, así usted pudo satisfacer la necesidad de cierta cantidad de calorías a su organismo, pero lo hizo de una manera que este tipo de tercera comida sea sencilla y pueda, si bien satisfacer el organismo a sus necesidades calóricas, pueda también ayudar para que usted no tenga una interrupción del sueño, no padezca de reflujos, no tenga gastritis y pueda tener una noche de descanso que sea placentera. ¿Cuál de los dos diferentes tipos de secuencia de comida resulta más útil para usted? Recuerde, si hace la tercera, hágalo antes de las 6 de la tarde.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable, que es un buen consejo también que debemos poner en práctica. Vamos entonces en esta hora a comenzar con nuestro tema para hoy. Vamos a estar hablando acerca de los niveles de amonía o de amoníaco. Y existen pruebas para medir, ¿verdad?, estos niveles de amoníaco. Doctor, cuéntenos un poco sobre esto. ¿Cómo se puede medir, verdad, esos niveles de amoníaco en nuestro cuerpo? ¿Por qué está presente?
Bueno, es relativamente sencillo. Se hace una prueba donde se obtiene cierta cantidad de sangre de alguna de las venas que tenemos en el antebrazo. Y ya, tan sencillo como eso, Loren. Ahí podemos tener ese beneficio. Pero hay que saber, por otro lado, dice doctor, ¿y por qué es importante saber eso? Bueno, hay personas que tienen condiciones donde estos niveles de amoníaco poco a poco van a estar elevándose. Y esto trae ciertas consecuencias en el organismo. Esto no es algo normal. Nosotros normalmente tenemos una cantidad de amoníaco que se forma. ¿Cuáles son los tipos de legumbres preferidas de Lorraine? Las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules.
Las blancas cuentan.
Las blancas son muy
buenas.
Pues
esas son mis favoritas.
Esas, muy bien. Cuando una persona come ese tipo de legumbres, ¿qué va a pasar, Lorraine, en la persona? Ahí estamos ingiriendo una buena cantidad de
proteína.
De proteína, exactamente. Ese tipo de proteína que usted consume está compuesta de una serie de una secuencia de unas moléculas que se llaman los aminoácidos. Y esos aminoácidos, nuestro cuerpo tiene que comenzar a romperlos. Gracias, número uno, a la acidez estomacal. ¿Qué tenemos en el estómago que va rompiendo esos aminoácidos? Ácido clorhídrico, ¿verdad? Y eso va rompiendo ciertos enlaces. Pero cuando llega al área del duodeno, ahí tenemos otras sustancias que produce el páncreas. Son proteasas. Ese tipo de enzimas facilita que esos ácidos, aminoácidos, que habían sido tal vez absorbidos en forma de, digamos, péptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, dipéptidos, se conviertan ahora en aminoácidos aislados. Así que estos aminoácidos, una vez llegan al intestino, hay una serie de bacterias que van a trabajar sobre ellos. Hay un nombre que a las personas le encanta dar a ese conjunto de bacterias. Digamos que por eso es que a la gente le gusta usar los probióticos. Hay una microbiota. Ese es el conjunto de la población de bacterias que, dicho sea de paso, Lorraine, hay más bacterias en nuestro intestino que son útiles, pero también otras que son dañinas. Uh-huh. Una cantidad mayor que toda la población mundial. Así que podemos tener una idea de que esas bacterias, cuando reciben estos aminoácidos, esas bacterias van a trabajar sobre esos aminoácidos. Y esas bacterias van a facilitar que comience a producirse cierta cantidad de una sustancia que es nuestra ocupación hoy. Se llama el amoníaco. Amoníaco. Ese amoníaco va a ser absorbido y va a ser llevado directamente a nuestro hígado. En el hígado, esto va a pasar lo que se llama en la fisiología médica el ciclo de la urea. Así se le llama. Así que cuando una persona, nosotros pusimos, por ejemplo, este ejemplo ahora de las habichuelas blancas o frijoles blancos, pero igualmente ocurre, digamos, cuando las personas se come un churrasco, cuando la persona se come media pechuga, cuando se come un huevo. Esas proteínas deben ser descompuestas en sus componentes básicos, que son los aminoácidos. Ellos van a ser rotos en péptidos, esos péptidos en sus aminoácidos constituyentes, y estas bacterias, la microbiota intestinal, va a trabajar sobre ellas. De tal manera que entonces se va a formar el amoníaco, se absorbe, pero no porque se absorbió así, ya nosotros lo vamos a utilizar así. El cuerpo tiene ahora que transformar este tipo de molécula, amoníaco, de una forma que el cuerpo no solamente se beneficie, sino también ahora pueda ser fácilmente procesable, porque nuestro cuerpo no puede quedarse con una cantidad exagerada de este tipo de sustancias. Cuando esta sustancia no se procesa adecuadamente, por varias razones que veremos en el programa, entonces comienza a elevar la cifra del amoníaco en sangre. Y esa es la razón de este programa. Sin embargo, el hígado tiene que transformar ese amoníaco mediante el ciclo de la urea hasta que se forma, literalmente, así se le llama el ciclo de la urea, pero es la transformación de esos aminoácidos en amoníaco y eventualmente al desarrollo de la urea, que es la forma como nuestros riñones pueden expulsar ese excedente de ese producto que está en nuestra sangre, que no debe elevarse, porque nos va a traer muchos problemas. Gracias a Dios, Dios es muy sabio. Y es que el ciclo de este tipo de producto, Dios lo preparó también para que nosotros podamos amortiguar el exceso de acidez en nuestra sangre. El Señor ha permitido que el amoníaco sea también transformado en moléculas que dan lugar eventualmente al final a dos moléculas de bicarbonato. Cada molécula de amoníaco da lugar a bicarbonato, y aunque nosotros no lo creamos, gracias al amoníaco nosotros podemos mantener un pH adecuado en nuestra sangre. Muchas personas piensan que es solamente porque usted come jugos verdes y ahora la sangre se va a poner con una cantidad adecuada de pH, porque yo no puedo comer nada que tenga proteínas, y tenemos el extremo opuesto. Personas que solamente dicen, no, yo estoy en la dieta que solamente proteína. Yo ahora soy paleo, así dice la gente. y se llenan de un exceso de amoníaco en su cuerpo. Hoy queremos ir desmitificando este tipo de situación. Queremos que nuestros amigos conozcan cómo trabaja nuestro cuerpo en realidad, para que podamos tener una idea de cómo nosotros podemos ayudarnos y evitar complicaciones innecesarias, porque la retención de amoníaco en nuestra sangre es un gran problema.
Y precisamente sobre eso, escuche esto, amigos. Es tan importante esto, que si esto es muy elevado en nuestra sangre, se puede convertir en tóxico para nosotros y hasta causar la muerte. Cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir hablando más sobre este tema, así que no se vayan, que volvemos en breve.
Cuida tu higiene. Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una buena higiene personal y limpieza del hogar. Algunos consejos básicos son: lávate las manos cuando llegues a casa, antes de comer y cuando hayas estado en contacto con animales. Dúchate diariamente para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel. En concreto, es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico, ya que este favorece la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies con las que nuestra piel entra en contacto.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Protege tu corazón con una dieta basada en vegetales. Las enfermedades cardiovasculares, las del corazón y los vasos sanguíneos, son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos, que incluyen infartos, derrame cerebral, enfermedad coronaria e hipertensión, provocan más de 17 millones de muertes cada año. Y aunque hay algunos factores de riesgo que no podemos alterar, como nuestra herencia genética, sí podemos cambiar otros elementos vinculados con el estilo de vida. Una de las formas más simples y efectivas de reducir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares es hacer pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de sal, vigilar las grasas que ingerimos y comer más frutas y verduras. Estos cambios pueden tener un impacto enorme en los tres principales factores de riesgo de enfermedades del corazón: el índice de masa corporal, la hipertensión y los niveles de colesterol. Para un corazón sano, los elementos más importantes de la dieta y por los que nos tenemos que preocupar son los niveles de colesterol y el exceso de sal. Si restringimos los consumos de estos dos factores, podemos evitar padecimientos como la hipertensión. Es por ello que entre menos alimentos salados y procesados consumas, será mejor para tu corazón. No todo el colesterol es malo. Nuestro organismo requiere del denominado colesterol bueno para cumplir con algunas de sus funciones, ya que este es el encargado de retirar el colesterol malo de las células y llevarlo de regreso al hígado, donde se descompone o excreta. Por eso debemos vigilar cuáles son los alimentos que incrementan los niveles de colesterol malo y mejoran los niveles de colesterol bueno. Para proteger tu corazón, debes tener una dieta basada en vegetales.
Amar y ser amado es como recibir la luz de dos soles.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad. expresión de la verdad.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Saludamos a nuestros amigos que están conectados a través de las redes. Gracias por compartir el programa. A Nuni Rosado, Desis Acosta también que nos escribe y María Jacqueline González desde Venezuela. Saludos. Hoy estamos hablando acerca de los niveles de amoníaco en nuestro tema. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo el funcionamiento de nuestro organismo tiene que llevar a cabo un proceso donde tiene que, cuando consumimos un alto contenido de proteínas, tiene que romper esas proteínas y tiene que pasar por un proceso. Y cuando hay niveles altos, entonces, de amoníaco en nuestra sangre, esto puede ser tóxico. ¿Por qué, doctor?
Bueno, puede ser tóxico porque en realidad esta sustancia, nuestro sistema nervioso central no está listo para poder procesarla. En realidad lo que hace es intoxicar nuestro sistema nervioso central y desarrollar una condición que se le llama encefalopatía. Esto puede causar trastornos de agitación, confusión e incluso llevar a la persona a un estado de coma y eventualmente a la muerte.
O sea que afecta a nuestro cerebro.
Definitivamente afecta a nuestro cerebro y afecta otras áreas de nuestro cuerpo, otros sistemas. Y este tipo de situación, imagínense, procede de algo tan sencillo como de elementos que contienen proteínas, alimentos que uno consume. Estábamos hablando de aquellas personas que consumen, por ejemplo, productos animales. Proceden las proteínas de los huevos, de cuando usted come bacalao, las personas que le gusta comer, digamos, algún corte de cordero, algún corte de res. Son personas que en ese aspecto, cuando consumen leche, ahí también hay proteínas. Y el hígado es el responsable de procesarlas, procesar los aminoácidos, porque nosotros, no porque ingiramos esa proteína ya pasó directamente a nuestro cuerpo, no. Las bacterias de nuestro intestino tienen que hacer un proceso donde asimilan los aminoácidos para eventualmente, una vez ellas mismas ayudan en la producción de cierta cantidad de este amoníaco, el mismo hígado se va a encargar de ayudar a distribuir una buena cantidad de los aminoácidos y de procesarlos en lo que conocemos como el ciclo de la urea. Se absorben aminoácidos, el hígado los recibe y comienza ese ciclo que por un lado nos ayuda para nosotros poder vaciar nuestro cuerpo. Imaginen esas personas que comen una hamburguesa doble carne con mucho queso derretidito. Esas otras que se comen, digamos, 3 o 4 pedazos de pizza, de anchoas, de salami con mucho queso. Entonces ahí tenemos una gran sobrecarga de muchos, muchos de estos aminoácidos. Y el cuerpo, sabiamente, tiene que tratar de procesarlos lo más rápidamente posible. Hay gente que casi se come medio pollo completo, Lorraine, y se lo comen con papas fritas y ensalada también. Pero ese exceso de proteína, el cuerpo tiene que hacer algo. El cuerpo sencillamente tiene que tratar de procesar lo mejor que pueden. Y al hacer ese tipo de procedimiento, ese metabolismo, Por supuesto, se van a generar sustancias que ahora el cuerpo dice, bueno, yo tengo que hacer algo con este amoníaco. No puede quedarse esta cifra así de elevada, porque el amoníaco eventualmente, si no lo saco del cuerpo, una cosa son los aminoácidos utilizables, pero otra cosa es el amoníaco. Y si no lo saco, no lo proceso, no lo convierto adecuadamente en una sustancia que sea inofensiva, pero no puede quedarse conmigo. Tengo que sacarlo a través de la orina. Y ahí el cuerpo prepara la urea. Y así muchos otros diversos animales, los anfibios, los peces, todos tienen alguna manera de procesar el amoníaco y deshacerse de él, porque Dios hizo que los seres vivos, especialmente los animales y el ser humano, puedan tener ese proceso para sacar una sustancia que, aunque inicialmente era buena, en su procesamiento puede tener metabolitos que pueden afectar. Y el Señor puso ese ciclo, que es imposible que un proceso evolutivo haya desarrollado. Jamás un organismo solo puede decir, bueno, ahora yo tengo muchos aminoácidos, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a procesar? Ah, pues ya voy a hacer. Vamos a hacer el ciclo de la urea. Y vamos a hacer un proceso transformatorio. Y vamos a tener, porque esto es complejo, vamos a tener una serie de enzimas y vamos a tener la presencia de ácido carboxílico para poder facilitar que esto entre en ese ciclo y eventualmente se puedan desarrollar sustancias que pudieran darnos por algún lado un beneficio, por ejemplo, la arginina, que es parte de los productos de este ciclo, el alfa-cetoglutarato, que también es muy importante para formar aquellas sustancias que son amortiguadoras del pH sanguíneo. Eso es imposible que la evolución haya desarrollado eso. Tiene que haber habido una mente que intencionalmente desarrolló, mira, va a ser este proceso que va a dar lugar a que se desarrolle este producto. Y este producto, digamos, la urea, que es el producto final del ciclo de la urea, una vez se procesan los aminoácidos, el producto final es la urea, que es ese producto a través que nosotros orinamos. Por eso es que nosotros tenemos esa capacidad de producir una buena cantidad de orina, porque casi todo lo que nosotros estamos expulsando ahí, aunque hay mucha agua, uh-huh, y hay otras sustancias, pero en realidad, la mayor composición de la orina es urea. Y esa urea, nosotros tenemos que deshacernos de ella, no podemos quedarnos con ella. Porque si el cuerpo no tiene la capacidad de convertir ese tipo de molécula, amoníaco, en urea, entonces se va a desarrollar una condición clínica médica que puede ser muy preocupante porque trastorna muchos órganos de nuestro cuerpo.
Doctor, y podemos decir también, ¿verdad?, que hay enfermedades que pueden causar también estos niveles elevados de amoníaco, por ejemplo, la enfermedad hepática.
Sí, especialmente esas personas que padecen de hepatitis y cirrosis. Son dos condiciones que pueden llevar a trastornar este ciclo de la urea. No es que porque un día a usted nada más se le inflamó el hígado, ya usted va a desarrollar esta encefalopatía por amoníaco, o ya sus niveles de amoníaco subieron muchísimo. Sí suben un poco, pero me refiero más a esas personas que desarrollan una hepatitis, digamos, de largo plazo. Esas personas que ya están siendo vistos por el gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo encontró que ya no tenía solamente una inflamación hepática, sino también que esa inflamación hepática es tanta que ha ido desarrollando poco a poco cambios que demuestran daño a nivel del hígado. Van desarrollando fibrosis hepática, van desarrollando también procesos de la cirrosis hepática, y cómo el hígado es el órgano encargado de poder proveer esta transformación de ese aminoácido a una molécula que sea inofensiva y que pueda ser expulsada por los riñones, entonces el tener condiciones que afecten el hígado, como una hepatitis crónica, un desarrollo de cirrosis hepática, va a facilitar que el amoníaco siga subiendo en la sangre. Y cuando ese amoníaco, digamos, Lorraine, tiene unos valores superiores a 45 micromoles, más o menos podemos decir unos microgramos por decilitro, entonces ya esos niveles de amoníaco se han elevado sustancialmente y van a comenzar una serie de trastornos que en realidad van a ser preocupantes.
¿Qué es lo normal?
Lo normal es que estén de 15 a 45 microgramos por decilitro. Eso es lo normal. Una vez comienza a exceder esa cantidad, empiezan a tener cierta cantidad de signos y síntomas que, según se siguen acumulando, entonces desembocan en condiciones sumamente serias, como por ejemplo la hiperamonemia. Así se le llama al acúmulo de niveles muy altos de amoníaco en sangre.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema también que estamos discutiendo en el día de hoy. Agradecemos también a Martina, que está conectada desde Galicia, España. Ya volvemos.
Para vivir sanos, esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hoy vamos a platicar un poco más de algo importante, las infecciones de la vejiga. ¿Te has preguntado alguna vez qué se debe a este problema y cómo se puede tratar? No te preocupes, aquí te vamos a explicar. Las infecciones de la vejiga, también conocidas como cistitis, es causada principalmente por bacterias que al ingresar al sistema urinario nos crean esta infección. Los síntomas más comunes de una infección de la vejiga incluyen frecuencia al orinar, dolor, ardor al orinar, presión en la parte baja del abdomen y orina turbia o con mal olor. En la mayoría de los casos se recetan antibióticos para combatir la infección. Además, es importante beber mucha agua. Recuerda, si experimentas alguno de los síntomas más que mencionamos, es importante que acudas a tu médico para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento específico. No te automediques.
En 2019 fue publicado en la revista Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas en el mundo, un estudio importante. Hablaba de los principales factores de riesgo alimentario encontrados en 195 países, después de 27 años de estudio. ¿Cuáles fueron los tres factores más importantes? Alto consumo de sal, bajo consumo de cereales integrales y bajo consumo de fruta. Juntos eran responsables por más del 50% de las muertes por enfermedades crónicas. También aparecieron como factores de riesgo consumo bajo de frutos secos y semillas, de verduras y legumbres y de grasas omega 3, presentes en aceites de linaza, canola, soja y en el pescado. Más de 100 investigadores de gran renombre destacaron la necesidad de un cambio en los sistemas alimentarios a nivel mundial para mejorar la alimentación. ¿Cuál fue su propuesta para promover la salud y la sustentabilidad ambiental? Salir de una dieta basada en alimentos de origen animal para adoptar una basada en alimentos de origen vegetal, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, hoy estamos hablando acerca de los niveles de amoníaco. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros sobre algunas enfermedades, como es la enfermedad hepática, que puede también causar estos altos niveles de amoníaco en el cuerpo. Hay otras causas que pueden incluir la insuficiencia renal y trastornos genéticos, llamados trastornos del ciclo de la urea. Doctor, hay otros nombres también, ¿verdad?, con que se le conoce a esto.
En realidad, sí. Podemos decir que algunas personas pueden tener, digamos, generalmente se le llama así, pruebas elevadas de mucha concentración de la urea en la sangre, pero también se le puede llamar detectar niveles séricos de amoníaco en sangre o amoníaco en plasma.
Doctor, ¿y para qué se utiliza, verdad, esta prueba? Ya sabemos que, ¿verdad?, puede detectar estos niveles elevados de amoníaco, pero ¿puede ayudar a diagnosticar otras cosas?
Sí, en el paciente que ya tiene señales de encefalopatía hepática, quiere decir que ya está sufriendo a nivel de su sistema nervioso daños que están cambiando su capacidad sensorial, que están afectando su capacidad cognitiva. Y esto, como decíamos, puede causar en estas personas, según se van acumulando estos niveles, una serie de cambios en ese comportamiento, donde se desarrolla mucha agitación, donde la persona va poco a poco perdiendo ese contacto con la realidad, hasta que eventualmente la persona entra en coma y si continúan estos niveles aumentando, puede llegar a la muerte. O sea que hay daños que afectan definitivamente el sistema nervioso. Hay otras situaciones, también ocurren con el síndrome de Reye, pero este ocurre generalmente en niños y en adolescentes, entre los 5 a los 15 años. Si el médico sospecha que el niño tiene este tipo de condición, que también cursa con esta elevación del amoníaco en la sangre, pues también lo va a solicitar porque entienden que esto hay que atenderlo. Afortunadamente hay algunos medicamentos que ayudan a reducir este problema. Y también hay otras condiciones que pueden elevarlo, como las personas que genéticamente ya tienen trastornos del ciclo de la urea. No todo el mundo tiene las enzimas encargadas, las decarboxilasas y otras diversas que tienen mucho que ver con el procesamiento de este amoníaco para eventualmente convertirlo en urea. Y algunas personas que ya tienen este tipo de deficiencia desde su nacimiento no van a tener esta oportunidad. Incluso estos son niños que generalmente en los primeros 3 días de haber nacido van a tener trastornos por la elevación de este tipo de moléculas, del amoníaco. Recuerde que la mamá pues le va a estar dando de lactar al niño y la leche tiene una buena cantidad de proteínas. Cualquier niño normal va a comenzar a crecer porque gracias a las proteínas que hay en la leche materna, entonces ayuda para que el niño tenga ese crecimiento longitudinal, también los ácidos grasos que contiene, los tipos de vitaminas, minerales y diversas sustancias que van ahí en esa leche materna van a ayudar para que el niño pueda desarrollar y tener calorías. Tiene incluso hasta un azúcar propia, ¿verdad?, de la leche materna. Entonces, la presencia de proteínas va a facilitar que en estos niños, si hay una incapacidad para procesar el amoníaco, entonces el niño comienza a tener trastornos evidentes, un cuadro clínico que ya en los primeros 3 días de vida comienza a manifestarse.
Doctor, ¿y por qué se necesita entonces una prueba de niveles de amoníaco? Sabemos, ¿verdad?, que pues para diagnosticar esta enfermedad o esta condición que pueda estar causándolo, pero ¿qué tal, por ejemplo, la persona va a manifestar los síntomas con la prueba? ¿Se puede detectar?
Sí, digamos que un niño sumamente irritable, ese niño dentro de esos primeros 3 días, o un adulto que empezó a acumular una gran cantidad, esos niveles por encima de los 45, estábamos hablando microgramos por decilitro, y poco a poco se muestra irritable, eventualmente se muestra falto de energía, su capacidad de estar alerta comienza a reducirse y se comienza a mostrar más bien soñoliento. Esto comienza ya a dar sospecha y dice, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo es posible que esté tan irritable, esté tan soñoliento? ¿Por qué esta persona está mostrando esta falta de energía, dolor de cabeza? Vea que hay una serie de señales que le van dando pistas al médico para poder sospechar que algo malo está sucediendo. Y, digamos, ordenar una prueba donde comienza entonces a detectarse qué es lo que pudiera estar sucediendo, porque los médicos, especialmente, piensen en un pediatra. Un bebé que acaba de nacer, ¿cuántas palabras puede decir, Lorraine?
Muy pocas.
Básicamente ninguna. Ese niño solamente lo que hace es quejarse. Ajá,
llorar.
Y estar muy irritable. Y eso sí se acompaña de la somnolencia, de problemas, de confusión. Imaginen un niño así, el médico va a ordenar una buena cantidad de laboratorios, estudios clínicos, especialmente sanguíneos, para comenzar a descifrar qué está sucediendo y poder ayudar a ese paciente.
Hay otras señales que pudieran presentarse que puedan ser evidencia de que está esto ocurriendo en el organismo.
Sí, por ejemplo, también comienza a afectarse el sistema digestivo. El niño o el adulto, porque recuerde que esto no está limitado solamente a los niños. En los niños hablábamos de condiciones genéticas, trastornos, ¿verdad?, en el ciclo de la urea. La condición de Reye ya entre los 5 y 15 años, pero en el adulto que ha desarrollado esas hepatitis crónicas, que tiene condiciones ya como cirrosis hepática, situaciones muy avanzadas, el acúmulo de este amoníaco puede también manifestarse en forma de dolor de cabeza, pérdida de la coordinación muscular que puede causar dificultades para poder hablar, para poder caminar. Entonces vaya armando el cuadro clínico del paciente: irritable, falto de energía, dificultad para él darse cuenta de que tiene un buen estado de alerta mental, se ve confuso el paciente, a veces se pone muy agresivo, soñoliento, con vómitos, dolor de cabeza. Entonces vea cómo se van uniendo más piezas en la medida que los niveles de amoníaco siguen aumentando en la sangre.
Tenemos entonces a nuestra amiga Gelda, que nos llama de la República Dominicana. Gelda, escuchamos la pregunta.
Sí, buenos días a mis amigos puertorriqueños, Dios les bendiga. Mi pregunta es, doctor, si una persona toma agua y siente como que el agua dura mucho para bajar del lado izquierdo, como que siento como que es algo que se queda un tiempo largo para bajar. ¿Qué podía hacer eso? ¿Eso está en problema hepático? ¿Qué puede hacer eso? Gracias.
Son cosas curiosas, Helda. Algunas personas sencillamente lo que les ocurre es que toman demasiada agua. Algunas personas, en ánimo de ellos suplir la hidratación del día, pues a veces se exageran. Hay personas que pueden tratar de tomarse 2-3 tazas de agua de una sola vez. Y ese tipo de situación, pues, aunque el agua generalmente no va a requerir, y no requiere en realidad ningún tipo de digestión, el cuerpo facilita que pueda ser básicamente procesada desde el estómago, se abre el duodeno y sigue bajando hacia el intestino delgado y eventualmente para poder ser absorbida en ese trayecto de casi 7 metros. Estamos hablando de 21 pies. Ahí puede ser muy fácilmente absorbida y, digamos, aprovechada también por las bacterias que están ahí en el intestino y eventualmente se facilita a través de las microvellosidades que tenemos en el intestino delgado hacia el interior de la circulación sanguínea para eventualmente ser distribuida como parte de esos 5 litros de sangre que circulan y que el cuerpo, pues, ustedes saben, nuestra composición, casi un 70% de nuestro peso corporal es agua. O sea que los compartimentos del agua, tanto en los 5 litros que tenemos intravascular, más la cantidad de agua que es extravascular, que está en el compartimento intracelular y en el extracelular, especialmente en el área del líquido intersticial. Ahí se encuentra. Pero cuando consumimos exceso, el cuerpo pues no va a facilitar que toda ella de una vez, sino que va a quedar cierta cantidad, usted va a sentir que el estómago queda como muy lleno, muy inflado. Pero es que el cuerpo facilitó, dice, no podemos permitir que toda esa cantidad, ese volumen de agua, se vaya de una sola vez. Ahí el cuerpo es muy organizado y trata de procesar la mayor cantidad posible. Pero también ahí se detiene y comienza a facilitar entonces que eventualmente vaya poco a poco también introduciéndose. Y por supuesto la persona se siente sumamente llena. Ya no quiero agua, no quiero ningún líquido, no quiero ingerir alimento, porque usted está ocupando cierto volumen de su estómago en una cantidad de líquido. El cuerpo facilita que se absorba cierta cantidad inmediatamente, pero si hay una buena cantidad de hidratación y usted ingirió demasiado volumen, lo va a retener un rato, en lo que él dice, bueno, ahora sí tengo la oportunidad de que se pueda procesar este volumen excesivo que se ingirió.
Doctor, ¿y hay otras señales que pudiéramos observar? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿se puede afectar su crecimiento?
Puede afectarse el crecimiento porque un niño que no está procesando adecuadamente los aminoácidos para poder facilitar ese crecimiento general. de tejidos, no solamente de huesos, sino de tejidos en general, pues va a tener problemas. A veces no se tienen súbitamente estos problemas, no se manifiestan inmediatamente, pero eventualmente el médico se da cuenta de que algo está mal, no se están aprovechando adecuadamente, hay alguna razón por la cual el niño no está creciendo y no se está desarrollando bien, y esto pudiera dar lugar a que comiencen a hacerse estudios mucho más específicos, detallados, especializados, para saber si hay algún trastorno del procesamiento del amoníaco. Recuerden que es un reflejo, en cierta manera, de cómo nuestro hígado está procesando los aminoácidos que han sido absorbidos desde el intestino y cómo el amoníaco se va elevando. Entonces, hacer este tipo de indagación y tener esta agudeza, como si fuera un detective, para ir ahora encontrando si este niño en realidad ese es su problema, porque tiene un defecto genético en el procesamiento del ciclo de la urea.
También es importante, ¿verdad?, que puede haber ciertos, no solo retrasos en su desarrollo, sino también el tono muscular se puede afectar.
Exactamente. El niño va a ocurrir más o menos como el adulto. Se va a afectar poco a poco, digamos, la talla. Pero si hay un defecto genético, pues ahora tenemos procesos donde van a estar afectándose esa falta de tono muscular. Los músculos de este niño van a estar flácidos. El niño va a estar muy irritable. Va a tener falta de energía. Su capacidad de estar alerta, así siguiendo al papá. Mira, aquí está tu papi. Mira las manitos, mira los dedos. Nada de eso va a ocurrir. El niño, por otro lado, se va a observar soñoliento. Puede tener vómitos y, aunque él no lo manifiesta, puede, a consecuencia de la encefalopatía, desarrollar problemas intracraneanos. Puede estar muy irritable porque puede estar padeciendo de dolores de cabeza. Esto también le ocurre al adulto. Hablamos de los vómitos, la confusión, puede haber cambios de humor e incluso también se puede observar en los niños las convulsiones.
¿Qué sucede durante la prueba de los niveles de amoníaco?
No va a ocurrir nada malo. Podemos decir que el médico, al hacer la orden, usted va al laboratorio, le hace las medidas antisépticas necesarias en el área del antebrazo, buscan esa vena que está ahí en la zona medial y van a extraer cierta cantidad de sangre para poder hacer este nivel.
Así que, ¿hay algún riesgo o no hay riesgo?
Relativamente ninguno.
Es importante, ¿verdad?, que entonces, para saber lo que significan los resultados, vaya a su médico.
Exactamente. Ahí ya el médico va a decir, pues mira, sí, efectivamente, lo que sospechábamos de encefalopatía ha sido a consecuencia de niveles altos de amoníaco. Sospechaba que este joven estaba desarrollando un síndrome de Reyes. O sencillamente, mira, siguen aumentando, hay que hacer otros estudios porque pudiera ser un trastorno del metabolismo del amoníaco, del ciclo de la urea. Así que hay que atender esto.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos por la sintonía y haber estado conectados con nosotros. Hemos llegado ya, ¿verdad?, al final de esta edición, pero queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora, donde vamos a estar compartiendo con ustedes otro interesante tema. Antes de finalizar, queremos dejar entonces este pensamiento que sigue para meditar.
En la Biblia encontramos en el libro de Génesis y estamos aquí analizando el capítulo 3. Hoy queremos hablar del versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Qué interesante! El Señor aquí nos está dando una clave muy importante. No es que el Señor se haya convertido en un sastre. Sí, hubo un remedio que utilizar porque fue necesario. A consecuencia del pecado, nos dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando el Señor le hizo aquella promesa de Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Ya Dios tenía preparado un plan, el plan de la salvación. Y ya se había acordado que Jesús fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado tenía que ser expiado. El hombre tenía que comprender que la transgresión de la ley de Dios, eso fue lo que hizo el hombre, la desobediencia. No comas del árbol que está en el medio del huerto. Ese árbol era de Dios. Él no podía hurtar del árbol del huerto porque era de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero el Señor proveyó una salida. El amado Hijo de Dios vendría a morir por el hombre. Y aquí se introduce el sistema de sacrificios. Un corderito inocente tendría que simbólicamente representando el sacrificio de Cristo 4000 años después, que fue cuando Jesús vino a esta tierra, ese corderito le recordaría que necesitaba ser cubierto por una justicia, una obediencia que no era la de él. Esas túnicas de pieles simbolizaban más que solamente un vestido. Simbolizaban que Dios había provisto la justicia necesaria, la satisfacción del perdón, gracias a una vida de obediencia que habría de aplicarse en forma sustitutiva a un pecador penitente, a un pecador arrepentido. Eso fue lo que hizo el Señor ese día. Darnos a nosotros un recordatorio de que aunque la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Dios y aceptamos el don que Él nos da a través de esa justicia de Cristo, esa vida de obediencia, tenemos esperanza de la salvación. Eso fue lo que Dios hizo en esa ocasión.
Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con gusto compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.